revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 246 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Aquí estamos en Moscú, acariciados por un sol realmente primaveral, cosa que no puede dejar de alegrar. Bueno, un saludo a todos desde esta Moscú primaveral, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Chris Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier. Hoy es el 18 de abril, eso quiere decir que se celebra desde 1983 el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Se celebra en todo el mundo con diferentes tipos de actividades, como entre otras visitas a monumentos y sitios patrimoniales, conferencias, conciertos, mesas redondas y notas periodísticas. Además, es el Día Mundial del Radioaficionado. Sinceramente hablando, pues el papel de radio y el número de radioaficionados en el mundo va reduciendo, pero radio nunca va a morir. Esta es mi convicción. Por último, Javi, en el país africano de Zimbabue, el 18 de abril se celebra el Día de la Independencia. Nuestras felicitaciones.
Muy bien, y comenzamos entonces con el programa ya, Víctor.
Sí, cómo no. Como has dicho, damos comienzo a la edición número 246. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania sigue en su mundo virtual sin querer ver la realidad. Zelensky o el despropósito más grotesco de todos los tiempos de los medios de comunicación occidentales. Estados Unidos prohíbe a Latinoamérica tener relaciones con Rusia. Medios occidentales, cajas de resonancia para distribuir la desinformación y promover el odio. La Unión Europea prepara una ley de censura total. Su dictadura se consolida. Legendario club de fútbol Spartak Moscú celebra su centenario.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En la medida que avanza la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero para ayudar a liberar las repúblicas de Donbass de la invasión del ejército ucraniano y conseguir la desmilitarización y desnazificación del país vecino, crece la sensación de que Kiev vive en un mundo virtual que tiene poco que ver con la realidad, Javi. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado a los países del G7 que proporcionen a Kiev ayuda financiera por valor de, ojo, 50.000 millones de dólares. Las negociaciones para concretar dicho desembolso deberán llevarse a cabo la semana que viene, según lo anunció este domingo el asesor presidencial de Asuntos Económicos Oleg Ustenko en declaraciones a un canal de televisión local. Si no te importa, Javi, hablemos de eso con más detalle.
Por favor, Víctor. Según explicó el asesor de Zelensky, las prioridades económicas de Ucrania son actualmente dos: la recuperación de la economía del país y la búsqueda de financiación externa. Necesitamos unos 50.000 millones para el próximo medio año. De esta manera podremos olvidarnos de este asunto durante un cierto tiempo, dijo Ustenko. El asesor presidencial detalló que el gobierno ucraniano está considerando tres formas principales para obtener estos fondos. Entre ellas, la ayuda por parte del G7, los préstamos con bonos de cupón cero, sin interés a la hora de devolver el préstamo, y la reasignación de cuotas de derechos especiales de giro por el Fondo Monetario Internacional. Ustenko también recalcó que aún no se ha llegado a ningún acuerdo en relación con la recaudación de fondos para las arcas ucranianas.
Realmente, Javi, es algo alucinante, ¿no? Zelensky y compañía piden más y más ayuda y hablan de unos planes como si en el país todo estuviera a la perfección. Sin embargo, los hechos muestran que Kiev debería pensar en otras cosas, como, por ejemplo, salvar su ejército de una inevitable derrota, ya que la operación militar especial rusa para desmilitarizar y desnazificar Ucrania desarrolla acorde a los planes trazados. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado este lunes que dispone de los documentos que indican que hay un gran número de desertores que abandonaron las filas del ejército ucraniano, así como de militares heridos y desaparecidos. Asimismo, el organismo comunicó que el número real de bajas en el ejército, la Guardia Nacional de Ucrania y entre los mercenarios extranjeros asciende a 23.367.
Publicamos datos separados sobre las pérdidas de la Guardia Nacional de Ucrania obtenidos de documentos reales de Ucrania. Revelan información sobre pérdidas significativas entre el personal militar de la Unidad Militar 3057 y los combatientes del batallón neonazi Azov, que forma parte de ella, al 29 de marzo de 2022, anunció el ministerio en su canal oficial de Telegram, adjuntando los documentos que contienen los datos personales sobre los fallecidos y heridos.
Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, aseguró que las recientes declaraciones de Zelensky a la prensa occidental de que las pérdidas irrecuperables del ejército ucraniano son de entre 2.500 y 3.000 efectivos no es más que una mentira típica de él. El número real de bajas de Zelensky teme contarle al pueblo ucraniano, porque supera las 23.360, reiteró el vocero de la cartera castrense rusa. Asimismo, el portavoz del Ministerio de Defensa informó este lunes de que la defensa antiaérea rusa derribó en Ucrania dos aviones, un MiG-29 y un Sukhoi-25 de la Fuerza Aérea Ucraniana. El vocero indicó que además 11 drones ucranianos fueron derribados en el aire, mientras también se interceptaron 10 misiles de gran calibre disparados por sistemas lanzacohetes múltiples ucranianos. Por otra parte, los militares rusos destruyeron con misiles tácticos Iskander 4 almacenes de armas y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como 3 áreas de concentración de combatientes, comunicó Konashenkov, agregando que las fuerzas de artillería rusa alcanzaron un total de 315 objetivos del ejército ucraniano en horas de la noche del domingo.
En total, desde el inicio de la operación militar especial, las tropas rusas han destruido 139 aviones de un total de 152, 483 vehículos aéreos no tripulados, 252 sistemas de misiles antiaéreos, 2.326 tanques y otros vehículos blindados, 254 lanzacohetes múltiples, 1.004 unidades de artillería de campaña y morteros, así como 2.184 unidades de vehículos militares especiales, señaló Konashenkov.
Además, Moscú informó tener datos de que las tropas de Kiev finalizan la planificación de actos de provocación crueles con múltiples víctimas que tendrían lugar la noche del 23 al 24 de abril, o sea, el sábado santo ortodoxo, en varias provincias de Ucrania, advirtió el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los batallones nacionalistas formaron más de 70 grupos móviles que se desplazarán en furgonetas y vehículos todoterreno dotados de lanzagranadas, y su misión es atacar la iglesia la noche pascual del 23 al 24 de abril, para luego acusar a los militares rusos de asesinatos masivos en esa festividad sagrada para los creyentes, avisó el general coronel Mikhail Misintsev, jefe del Centro para la Gestión de la Defensa adjunto al Ministerio.
Las provocaciones de las fuerzas de Zelensky se llevarán a cabo con el apoyo de varios países occidentales en las provincias ucranianas de Zaporizhia, Nikolaev, Odessa, Sumy y Kharkov, puntualizó el general ruso, al desvelar que la operación ucraniana prevé la participación de gran cantidad de periodistas de los medios occidentales que deberán amplificar las noticias falsas.
Las provocaciones que preparan las autoridades ucranianas demuestran su total indiferencia hacia su propio pueblo, señaló. En ese sentido, advirtió a Estados Unidos y otros países de su órbita que Rusia dispone de evidencias contundentes de los crímenes que planifica el régimen ucraniano durante la vigilia pascual o misa de gloria. Misintsev instó también a la ONU, la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, la Cruz Roja Internacional y otros organismos a influir a Zelensky para impedir esas provocaciones inhumanas que violan las normas de la moral y el derecho humanitario internacional.
Mientras, Javier, el propio Zelensky considera que su homólogo estadounidense Joe Biden tiene que realizar un viaje a territorio ucraniano en medio de la operación militar especial de Rusia. Ante la pregunta que se le hizo a Zelensky en una entrevista exclusiva con la cadena CNN respecto a una posible visita de Biden a su país, el mandatario ucraniano respondió: creo que lo hará. Rápidamente agregó que, por supuesto, es su decisión y que también depende de la situación de seguridad.
Esta semana, el mandatario estadounidense afirmó estar dispuesto a viajar a Kiev. Sin embargo, más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no enviarán a Biden a Ucrania, declaraciones que fueron vistas en Estados Unidos como una señal más de que él no es quien toma esas decisiones.
Además, Javi, valía la pena pues ver cómo hizo esta afirmación Biden. Realmente fue de risa ver el episodio que mostraron varias televisiones cuando le preguntaron a Biden a quién de los altos cargos enviaría en una visita a Kiev. Y finalmente el inquilino de la Casa Blanca admitió que podría ser inclusive él mismo, la versión que luego tuvo que aclarar Jen Psaki, como acabas de señalar. Pero bueno, Javi, mientras Zelensky desde su mundo virtual sigue pidiendo a sus amigos occidentales más y más ayuda, en Moscú constatan con calma que que Rusia logró resistir la presión de las sanciones de Occidente, que han llegado a ser el mayor desafío para su economía en los últimos tiempos.
Es obvio que últimamente el principal factor negativo para la economía rusa ha sido otra presión de sanciones de países occidentales que buscaban socavar rápidamente la situación económica y financiera de nuestro país, provocar pánico en los mercados, un colapso del sistema bancario y una escasez masiva de productos en las tiendas, dijo el presidente Vladimir Putin en una reunión este lunes dedicada a los temas económicos y sociales. Subrayó que, sin embargo, ya se puede decir con seguridad que esta política hacia Rusia ha fracasado.
Al mismo tiempo, el líder ruso destacó que las sanciones tienen efecto negativo para los iniciadores, provocando el aumento de la inflación y el desempleo, deterioro de la dinámica económica en Estados Unidos y los países europeos. Las restricciones económicas, continuó Putin, también derivaron en el empeoramiento del nivel de vida y devaluación de los ahorros de los ciudadanos europeos. El líder ruso asimismo subrayó la necesidad de acelerar la transición a los pagos en rublos y monedas nacionales de los países asociados en el comercio exterior, dadas las dificultades para la logística de las entregas de exportación e importación y obstáculos para realizar los pagos creados por las sanciones. Para mí, resumiendo, lo que ocurre en Ucrania y en Rusia es una muestra de que dos líneas paralelas no pueden cruzarse, más aunque la primera prefiere permanecer en un mundo imaginario al tiempo que la segunda vive en una vida real.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El despropósito se apodera cada vez más y de una forma cada vez más irracional de los medios occidentales. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Vamos a iniciar el bloque nuevamente con la figura del actor que funge como presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, porque ha salido este fin de semana en el diario El País de España una editorial, una nota de opinión titulada Zelensky, el nuevo Moisés bíblico. La editorial publicada este lunes fue escrita por Juan Arias y se puede leer lo siguiente. El presidente de Ucrania es hoy quizás el político más amado y admirado por el coraje que está demostrando para salvar a su pueblo de la esclavitud a la que intenta condenarle Putin. El joven judío Volodymyr Zelensky debe conocer las epopeyas de la Biblia. En ellas sobresalen dos personajes, el hebreo Moisés, que salva a su pueblo de la esclavitud egipcia, y el pastor David, que con una honda mata al gigante Goliat. Dos personajes con los que de alguna forma se identifica. Bueno, uno lee ya con el título, ¿no? Uno puede quedar espantado, ¿no? Con el título que pone Zelensky, el nuevo Moisés bíblico. Y uno puede quedar espantado porque no solo por las decisiones que ha estado tomando Zelensky desde tiempo a esta parte, pero sobre todo en las últimas semanas, y sobre todo imágenes de él que han corrido a través de las redes sociales que él mismo ha difundido y luego las ha bajado a internet, que lo muestra él en una situación no muy fina, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que, bueno, los internautas se han pronunciado, ¿no? Diciendo cómo es posible que a esta persona se le envíe todo esto. Y, bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado a esta pregunta? Se la traslado al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Encantado, Javier, de estar contigo y con tus oyentes.
Estamos ante un nuevo Moisés bíblico, como dice el diario El País, Fernando.
Hombre, vamos a ver, vamos por partes. Es decir, lo de Moisés bíblico, desde luego en Israel, que sería el lugar más adecuado para estas cosas, no se lo han creído porque Israel no ha puesto sanciones a Rusia y está jugando un papel bastante equilibrado, digamos, o bastante buscando sus intereses, lógicamente. Y como muchos países que nos están dando lecciones a los europeos, como Turquía, por ejemplo, que juega todas sus cartas con todos sus países y que está consiguiendo cada vez más ser una potencia regional de primer nivel, y sin embargo, entre otras cosas, porque no sabe decir no de vez en cuando, y si tiene que comprar los S-400 al sistema defensivo antiaéreo a los rusos, se lo compra porque es mejor que los Patriots. Y si tiene que hacer otras cosas, pues también las hace. Si tiene que pactar lo de Siria con rusos iraníes, pues lo pacta. Es decir, lo que no quita para que sea, por ejemplo, el segundo ejército más importante, tanto por efectivos como por armamento, de la OTAN, después de Estados Unidos, nada de europeos. Entonces, claro, esta gente nos está dando una enseñanza de cómo gestionar una situación de crisis mundial muy importante sin caer en el servilismo al que está sometido Europa. Y además con unos políticos que son absolutamente impresentables, ¿no? Ahora hablaremos si acaso de eso. Pero siguiendo con el tema de Moisés, y bueno, del país, es ya, yo creo que ahora mismo, en su momento, el jueves, un periódico conocido aquí, pues una revista de humor, y como es, ha habido varias y tal, pero yo creo que ahora la mejor revista de humor es El País, por lo que dice, ¿no? porque dice verdaderas disparates. Es decir, pero bueno, siguiendo con lo de Moisés. A ver, este Moisés que tenemos ahora aquí, bíblico, como tú bien señalabas, ha aparecido en vídeos, uno hace un par de días o así, se quitó rápidamente, pero se ha podido, muchos internautas y tal han podido descargarlo antes de que se quitara. Y bueno, pues se le ve con un aspecto bastante de apariencia drogada, es decir, de que está drogado. De hecho, ya se habían visto anteriores vídeos donde estaba parado, sin decir nada y tal, y estaba de pie en algún acto, en alguna cosa, y se le veía, digamos, que hacer con la nariz una serie de gestos que son los gestos típicos de la gente que snifa coca, que snifa cocaína. O sea, que digamos que no es solo este vídeo, sino que ya ha habido varios en los que todo apunta a que este señor se droga, cosa que no me extrañaría. Es decir, y lo peor del Moisés bíblico es que se está creyendo su propio personaje. Esto es peligrosísimo. No olvidemos que él es un actor. Y yo creo que entre la droga y sus propias creencias o sus propios pensamientos, ha terminado por creerse el papel de presidente, como si fuera un actor, ¿no? De hecho, se le ve actuando constantemente. Es decir, y ya no, además no se corta. O sea, incluso pone fotos él y tal, o suben fotos sus asesores y demás, de cómo le están haciendo una entrevista y le están filmando, le están haciendo posados, etcétera. Es decir, que esto ya ni siquiera lo esconden. Pero este Moisés, yo creo que hay un problema que tienen los actores malos como este. Es decir, y es que uno de los problemas que tienen, de los muchos que pueden tener, pero uno es que sobreactúan. Entonces, Zelensky cada vez sobreactúa más, con lo cual pierde credibilidad. Y no olvidemos que esto del héroe Zelensky, el Moisés, el tal, esto cada vez se va creyendo menos en Europa. A medida que las sanciones autoimpuestas por la Unión Europea a sí misma, es decir, van empezando a calar, pues la gente ya no está, oye, esto de gastarnos tanto dinero en Ucrania para nada y tal, y este hombre que, en fin, que parece que está desatado, ya digo, es decir, o sea, hacer cosas, yo no sé si producto de la droga o simplemente que, ya digo, sobreactúa, se ha creído el personaje del Moisés y, bueno, decirle al presidente de Alemania que no venga, es decir, pues a los alemanes no les ha sentado nada bien. Y eso simplemente es fruto de su incompetencia. Eso es un error gravísimo, puesto que son los europeos los que están poniendo el dinero para sostener la guerra por parte de Ucrania. Y luego, además, está teniendo errores del tipo como de invitar a que venga a Biden, al presidente Biden de Estados Unidos allí, a Kiev. ¿Cómo es Biden a Kiev? Por favor. Este hombre, ya digo, está pasado de rosca y, bueno, yo creo que cada vez se le va a ver más el plumero de lo que realmente es. Pues un actor que se ha creído su propio personaje de presidente, como antes lo hizo cuando estaba en el haciendo la serie de presidente, como cómico, ¿no? Cada vez los europeos se van a cansar más de él. Esto lo tengo clarísimo.
Fernando, pero después, bueno, ¿no? Están los medios como el diario El País, como hay tantos de estos en Occidente, que siguen el juego pese a toda esta imagen que está dando Zelensky, ¿no? ¿Cómo ves todo esto tú en los medios?
A ver, lamentable. De hecho, ahora mismo, si uno se quiere informar, decía Pedro Baños, con todo acierto, creo que era Pedro Baños, mire, si usted ahora quiere enterarse de lo que está pasando, y puesto que los medios rusos no se pueden ver, o sea, aquí tienes que hacer, yo creo que España es de los menos duros, pero aún así yo tengo que ver Sputnik o RT, si quiero verlos, a través de Telegram, depende. O si no, VKontakte, Odyssey, es decir, una serie de plataformas, pero no los puedo ver, digamos, como los veía antes, de una forma normal. Bueno, pues como esto ya es difícil de ver, porque han sido prohibidos en toda la Unión Europea, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nos queda es toda la basura occidental de los grandes medios que están diciendo mentiras una detrás de otra, ¿no? Además, sin ningún tipo de pruebas, incluso cometiendo errores de aficionados. Es decir, el país a la cabeza, porque el país no es nuevo. No olvidemos el papel que jugó desde en el 2014 y lo que luego ha ido jugando con el famoso independentismo catalán, donde se llegó a afirmar todo tipo de disparates, ¿no? De que los rusos tenían 100.000 hombres preparados para invadir Cataluña y cosas de estas, ¿sabes? Unas cosas delirantes, ¿no? No tienen miedo a hacer el ridículo, les pagan por ello y, bueno, hacen el ridículo, pero al final hay una cosa clara. Todos los grandes medios en España, pero en toda Europa, van en la misma línea. Pues claro, esto lo decía muy bien Goebbels, es decir, una mentira que repetida muchas veces termina convirtiéndose en verdad. Pues si te están machacando a la gente, sobre todo al principio, están machacándote constantemente de que los ucranianos son maravillosos, de que los rusos son terribles y tal, y la guerra de Putin y no sé qué, y estas cosas, pues mucha gente que no se informa más que por los telediarios o por los grandes medios de comunicación, de radio y prensa, pues que no tienen otra versión. No tienen otra versión. Y como decía, digo antes, como decía Pedro Baños, dice, mire, mejor no vea usted periódicos ni medios de comunicación occidentales, o mejor, mire, mire usted de la India o de Pakistán o de cualquier otro sitio que no tenga nada que ver con Occidente, porque encontraría información dentro de lo que cabe más objetiva, es decir, menos disparatada y menos mentirosa. Y tiene razón, es decir, ahora mismo no veas nada de lo que te cuentan en Occidente, porque es en todo disparates, mentiras, una tras de otra, o sea, además bastante burdas en general.
Muchas gracias, Fernando.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con el tuit de arroba Bruno Sgarzini, que dice: la Unión Europea sacará una ley para censurar la información en línea. Se llamará Ley de Servicios Digitales y buscará combatir la información falsa que promueva discursos de odio y antieuropeos, para sacarlos en un 100% de las redes sociales. Este tuit alude a una noticia publicada por el periódico de España bajo el título «Del Brexit a la guerra de Ucrania, así combate la Unión Europea la desinformación». Luego de unos párrafos iniciales donde hace una serie de consideraciones de corte conspiranoico, el artículo se subdivide con un primer subtítulo que pone «Disrupción desde dentro». Y dice que esta batalla por el relato también se libra dentro de las fronteras europeas, donde hay actividad que está erosionando la Unión Europea. Entre los 27 países como Hungría, Polonia o Eslovaquia, cuyos gobiernos han cargado contra los intereses de sus socios y han buscado deslegitimar las instituciones comunitarias, algo que también es habitual entre la extrema derecha europea, peligrosamente cercana al Kremlin. Para reforzar su campaña comunicativa, Bruselas cuenta con el apoyo de Media Intelligence Unit, una plataforma que monitoriza hasta 6.000 medios de comunicación para analizar cómo hablan de la Unión Europea. Los informes que realizan son de consumo interno, dicen, y sirven para asesorar a la Comisión Europea, detectar la proliferación de narrativas contrarias y actuar. Segundo subtítulo dice: actuar con leyes. En los próximos meses, el Parlamento Europeo aprobará la Ley de Servicios Digitales, DSA, un mastodóntico proyecto legislativo en el que se incentivará a esas plataformas a frenar los bulos y será la Comisión Europea quien determine si han hecho suficiente. Este punto es controvertido, pues las amenazas de carácter racial, étnico, sexual o religioso pueden ser ilegales, pero la desinformación no lo es. La presión de Bruselas para que las redes sociales eliminen este tipo de contenido bajo amenaza de sanciones inquieta a expertos y organizaciones por los derechos digitales, como Xnet, que ha denunciado que eso puede llevar a una retirada desmesurada de contenido legítimo. Eso es a la censura. La falta de armonización de las leyes en la Unión Europea también es un problema, pues no todos los Estados miembros coinciden en qué es o no ilegal. Plataformas como Facebook, Twitter o YouTube han sido acusadas de usar algoritmos que viralizan el contenido más polarizante, pues aquello emocional engancha y retiene más al usuario. Es por ello que la DSA obligará a evaluar el impacto de los algoritmos y actuar en consecuencia. La creciente fiscalización en esos espacios ha llevado a los canales de desinformación a desplazarse a otras plataformas más difíciles de controlar, como Telegram o Twitch. En España, partidos como el Partido Popular abogan por acabar con el anonimato en Internet e identificar a todos los usuarios con su DNI para frenar la desinformación. Vamos con algunas reacciones. Arroba Classic 1879 escribe: la Tercera Guerra Mundial nos salvará del totalitarismo sionista nazi de la Unión Europea. Suso de Toro escribe: el Reino de España tiene su ley mordaza, la Unión Europea, guiada por Úrsula y Borrell, prepara la suya. La Unión Europea como espacio de derechos civiles se murió en un breve plazo de 2 meses. Este es un tiempo y un mundo nuevo. Y peor. Eli escribe: Orwell se quedó corto. Nunca podréis corregir nuestros pensamientos. Dictadura en la Unión Europea, pues Inglaterra hizo muy bien en marcharse. La usuaria Carmen García cita una frase de este proyecto de ley, y lo entrecomilla: narrativas contrarias a los intereses europeos. A buen entendedor, y hablaban de la censura de los medios en Rusia. El usuario Jet Gorath escribe: recordemos que cuando decían que supuestamente lo harían en Rusia, lo llamaban dictatorial y Radio Televisión Española salió por patas. No sabemos por qué. En Europa, cuando dicen eso, es realmente para perseguir a quienes desmontan los bulos. Bonita se está quedando la Unión Dictatorial. Pandora escribe: la dictadura y el pensamiento único instalados en Europa, todos a las órdenes de Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN. Spartacus responde: traducción, vamos a censurar toda la verdad para imponer todas nuestras mentiras. Y Roeseli escribe: más censura en Europa, evidentemente los bulos y las narrativas contrarias a los intereses europeos, ya sabemos de qué se trata, quieren evitar las fisuras en la narrativa hegemónica, guerra cognitiva.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un copia y pega de los contenidos autorizados por Washington. En esto consiste la función de los medios dominantes, que sirven como cajas de resonancia para distribuir información distorsionada y promover el odio, un arma de manipulación masiva que en estos momentos es utilizada para justificar un ataque militar directo a Rusia. Lo dijo a Octavo Mandamiento Gema Serrano Morales, periodista de investigación radicada en Guatemala, quien denunció en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que la cobertura que se da en Occidente del conflicto de Ucrania constituye una grave violación de lo que son los objetivos del periodismo.
Me molesta mucho que estén en contra de todo lo que son los objetivos del periodismo. Cuando entras a la carrera de comunicación, cuando entras a hacer periodismo, lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay varias visiones de la misma noticia y tienes que tratar de ampliar la perspectiva para que la persona que consume tu información pueda hacerse su criterio en base a todos los pros y contras que existe en una situación. Aquí actualmente solo estamos viendo un lado de la moneda, una situación y un solo objetivo que beneficia únicamente la posición de Washington, la posición de la OTAN. No estamos viendo otro tipo de información, porque obviamente está censurada y quien trata de poner esa otra información en las redes sociales básicamente es bloqueado, censurado y sus cuentas pues son clausuradas. A mí ya me han cerrado 3 cuentas en Facebook. Cuando estudias periodismo, creo que una de las más básicas es la búsqueda de la verdad y la ética. Y aquí no se está cumpliendo con ninguna de las ramas básicas del periodismo. Únicamente miramos cadenas difusoras de fake news, de mentiras, de contradicciones, de información que solamente es conveniente para uno de los lados y la satanización de todo lo que tenga que ver con Rusia. Los medios en este momento no están cumpliendo su labor de informar, simplemente están cumpliendo una labor de difusión de odio hacia todo lo que sea ruso, la cultura rusa, la figura del presidente Vladimir Putin, incluso la nacionalidad rusa. O sea, es increíble ver videos en donde se está atacando a personas únicamente por ser rusas. Y esto es una persecución casi como la de los alemanes en contra de los judíos. O sea, estamos volviendo al nazismo completamente. Y al parecer las personas están de acuerdo con esto, con la retórica de atacar a todo lo que tenga que ver con Rusia, porque obviamente los medios de comunicación están difundiendo que Rusia es el malo, Rusia es un peligro para la humanidad, que pues en cualquier momento todos podríamos ser afectados por las políticas de Rusia, pero francamente no se está difundiendo la información de manera objetiva. Simple y sencillamente se trata de afectar a una potencia que al parecer pues está haciendo algo que a Washington o para Washington no es conveniente.
Gemma, realmente muchísimas gracias por esta respuesta. Yo solamente realmente puedo suscribir porque realmente para mí muy importante tus criterios como periodista, como una persona que se mueve en este mundo periodístico y lo ve desde el punto de vista periodístico. Realmente coincido totalmente que lo que estamos viendo en estos momentos es una sola visión. No se da la voz a la contraparte. Por ejemplo, es interesante, ¿sí? Yo no sé si se citan algunas noticias provenientes de Ucrania, ¿no? Entonces vemos que los medios dicen, Zelensky ha dicho esto, entonces Biden confirmó, el primer británico lo confirmó, y la postura de la parte rusa ni siquiera se menciona, como si no fuera importante, digamos, lo que dice la parte rusa. Realmente eso es lo que llama la atención, es una, yo diría, no es que es algo demasiado nuevo, pero tan descaradamente yo creo que no lo hemos visto antes.
Víctor, te comento, los medios funcionan bajo un lineamiento, y ese lineamiento de quienes financian. Por lo general, estos financiamientos van a través de ONGs en diferentes países, y los financistas son casi siempre los mismos: USAID, la Open Society del señor Soros y organizaciones vinculadas con Estados Unidos. Entonces, solamente vas a escuchar una retórica. Estas triangulaciones de dinero llegan a los medios supuestamente para promover la democracia, entre comillas, y promover el periodismo independiente, que de independiente no tiene absolutamente nada. Entonces, vas a ver 20, 25 medios repitiendo lo mismo, haciendo un copia y pega de un artículo en donde, por supuesto, ¿verdad?, tiene que llevar un encabezado sumamente amarillista en contra de Rusia, y eso llama muchísimo la atención, pues, del usuario. Y el usuario mismo, al entrar a un buscador y ver 20, 30 páginas repitiendo lo mismo, aunque sea una mentira, eso se convierte en una realidad. Eso es el periodismo actualmente. Y créeme, Víctor, que yo creo que nunca me he sentido tan asqueada, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Yo es que, pues, siempre, como dicen, he defendido y creído en mi profesión. Y en este momento, créeme que eso deja muchísimo que desear. Nosotros, y digo, pues, no solamente periodistas, sino usuarios de TikTok, distribuidores de contenidos, youtubers, están haciendo y creando noticias con la otra parte, con la otra cara de la moneda, que eso le correspondería al periodismo, le correspondería a estos medios, pero obviamente no lo van a hacer porque ellos responden a un interés. Y es más, Víctor, créeme que tú sabes bien de que, pues, Estados Unidos es el principal promotor de guerras, nunca ha recibido sanciones. Hay otros países que están en este momento bombardeando otras naciones, y de eso no se habla tampoco en esos medios de comunicación. Definitivamente la guerra en contra de Rusia, de la historia, de todo lo ruso, de su cultura, de absolutamente todo, yo creo que tiene un trasfondo todavía más serio del que nosotros pensamos, de solo hacerle una guerra en los medios para favorecer a un lado. Yo creo que esto se trata también de, llegando, ¿verdad?, a un extremo de un ataque directo a Rusia, ya sea por parte de Estados Unidos o de la Unión Europea, que las personas que consumen toda esta información creen que todo lo malo lo representa Rusia y que los demonios están en Rusia, vean con buenos ojos un ataque como este, ya sea de proporciones militares o de cualquier proporción, y lo aplaudan. O sea, es como buscar a través de los medios satanizar la figura del presidente Putin, satanizar a Rusia, para que en algún momento que ellos tomen alguna decisión unilateral o absurda, como han tomado con otras naciones para atacarlas, tener el visto bueno tanto de la Unión Europea como de los mismos consumidores de las noticias en otros países, en otros continentes. Actualmente acá en Latinoamérica solo se escucha la retórica de que todo lo bueno está en Ucrania y todo lo malo está en Rusia. Incluso se está presionando a presidentes y a mandatarios de diferentes países y de distintas líneas políticas, porque esto no solo va que porque es de izquierda o es de derecha. Acá tenemos que estar claro que a Estados Unidos no le conviene que ningún país se convierta ni en potencia ni deje la hegemonía que ellos han mantenido sobre muchos países latinoamericanos. Así que si sea de derecha, de izquierda, no importa, cualquier país que pretenda independizarse de ellos va a significar un riesgo eminente y van a tratar de eliminarlo. Aquí en Guatemala ya lo hicieron, es una historia muy larga, ¿verdad?, muy vieja, con el presidente Jacobo Arbenz, que era un mandatario igual de derecha. Acá vinieron, bombardearon, mataron a un montón de gente, lo satanizaron, dijeron que era, a todos los mandatarios los satanizan con lo del comunismo, y obviamente, pues, simplemente lo retiraron de su cargo, o lo obligaron a retirarse de su cargo, simplemente por haber aprobado leyes de reforma agraria para promover a los productores guatemaltecos y favorecer a su gente, y esto al parecer no favorecía a las empresas bananeras que tenía Estados Unidos en Guatemala. Entonces, al parecer, esto no le gustó a Washington y buscaron la manera de dar ese golpe de Estado acá en Guatemala. Esto todavía se recuerda y eso ha pasado en muchos países. No necesariamente tienen que ser líderes de izquierda o de derecha. Cualquiera que trate de salir de la hegemonía de Estados Unidos va a sufrir las consecuencias.
Sí, Gemma, yo realmente coincido con tu análisis desde Rusia. Realmente lo sentimos y lo percibimos de la misma manera, porque esta campaña ya no es algo puramente mediático. Aquí coincidimos. Además, tú has dicho, ¿no?, que se trata de satanizar al presidente ruso Vladimir Putin, a Rusia. Yo añadiría, se trata también de satanizar y deshumanizar, es una palabra que aparece últimamente muchísimo, ¿no?, deshumanizar prácticamente al ciudadano ruso de a pie. ¿Sabe, Gemma? Yo también quisiera decirte lo siguiente, porque tú has mencionado y muy precisamente lo que se está haciendo ahora mismo no es el periodismo. Y sabe, resumiendo en una sola palabra, ¿cómo se puede calificar esta presunta labor periodística que se está haciendo ahora mismo por parte de los medios dominantes? Con una palabra defendiéndome, si no es el periodismo, entonces, ¿qué es esto?
Es prácticamente, yo lo resumiría en una propaganda mediática que obviamente pues tiene un fin concreto. Como tú lo has dicho, la satanización y la deshumanización para luego caer a actos más fuertes en contra de Rusia y tener básicamente pues el visto bueno de todos los países y de la sociedad en general. O sea, que la sociedad no vaya a protestar en ningún momento, de decir, ay, pobrecito, los rusos les están haciendo algo. Es más, hay muchas personas que en este momento están deseando, están dando discursos totalmente de odio en las redes sociales, y eso está permitido. Eso ya lo vimos, está permitido. Mientras que a nosotros nos dice que violentamos los derechos de las plataformas cuando queremos dar la otra cara de la noticia sin ofender a nadie y sin utilizar vocabulario que ofenda a nadie, simplemente dar una información que no se está dando a través de estos medios. Los medios de comunicación no son medios de comunicación, únicamente son medios de propaganda, medios de difusión y cajas de resonancia, se puede decir, porque ni siquiera se toman el trabajo de hacer una investigación, ni siquiera se toman el trabajo, ni siquiera de cambiar un encabezado. Hay, como te digo, 20, 25 medios repitiendo la misma mentira, y eso en ningún momento puede ser periodismo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El legendario club de fútbol ruso Spartak Moscú celebra este 18 de abril su centenario. Es cierto que el club lleva el nombre de Spartak desde la temporada de 1935, sin embargo, precisamente el 18 de abril de 1922, el equipo antecesor del cuadro rojiblanco capitalino disputó su primer partido. Se trata del equipo MKS, por sus siglas en ruso, lo que significa el Círculo Deportivo de Moscú, que dio comienzo a toda una historia secular del Spartak, llena de triunfos y récords, dice una nota publicada en el portal del club con motivo de su centenario. El Spartak sigue siendo el club con el mayor palmarés en la historia del fútbol ruso. En su haber hay 22 títulos ligueros y 13 victorias de la Copa. Además, el club capitalino en 6 ocasiones logró ganar tanto la Liga como la Copa. En las temporadas de 1938, 39, 1958, 92, 94 y 1998. En la época postsoviética, el Spartak ha ganado más títulos ligueros que algún otro equipo. Lo hizo 10 veces. Además, entre 1996 y 2011, tuvo una racha de 6 temporadas ganadas de forma consecutiva, una plusmarca realmente extraordinaria. El Spartak Moscú es un equipo habitual en los torneos de la UEFA y ya ha alcanzado las semifinales de las 3 competiciones europeas. Sobre el origen del nombre del club Spartak, Spartako, su fundador, el patriarca del fútbol soviético Nikolai Starostin, escribió en sus memorias. Y de nuevo suenan monótonamente las mismas palabras una y otra vez. Fidelidad, arrojo, victoria. No, no, no. De repente mi mirada se fija sobre un libro que estaba encima de la mesa. Spartaco, de Raffaello Giovagnoli. Lo tomo y pienso que nos hace falta un lema, un nombre que muestre las mejores cualidades de los atletas. La hombría, la voluntad, la estabilidad y la fuerza, la fidelidad a una idea. El líder de los gladiadores tenía todas esas cualidades. Llamemos a nuestro nuevo equipo Spartak. Varios jugadores del Spartak vistieron la camiseta de la selección nacional de la Unión Soviética y la Rusia moderna cuando ganaron la primera Copa Europea en 1960, el oro olímpico en los Juegos de 1956 y 1980. Finalizaron como vicecampeones europeos en 1964, 72 y 78 y ganaron las medallas de bronce en el Euro 2008. En la presente temporada, a 5 rondas de su final, el legendario club se encuentra en la 10ª posición entre los 16 equipos de la Premier League de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a los directivos de la plantilla del Spartak en su centenario al destacar en su telegrama que la historia de uno de los clubes más conocidos y poseedor del mayor número de títulos en Rusia está ligada fuertemente con el desarrollo del fútbol y crecimiento de su popularidad. El palmarés del Spartak cuenta con no pocos triunfos y récords brillantes. Sus logros sobresalientes constituyen nuestro orgullo común y patrimonio nacional, resaltó Vladimir Putin. El presidente subrayó que la afición del Spartak trata con respeto a los veteranos del club, jugadores, técnicos y organizadores que han consolidado la imagen del equipo en la arena deportiva. Para el presidente ruso, el profesionalismo y la fidelidad al fútbol sirvieron de una base sólida para la formación de estrellas del balompié y se convirtieron en el símbolo de las victorias para todos quienes comparten con el equipo la alegría de los éxitos y la amargura de las derrotas. Y hablando de las estrellas que en su momento vistieron la camiseta del Spartak, basta con mencionar la brillante carrera que hicieron en España el portero Rinat Dasaev, los delanteros Alexander Mostovoy y Valery Karpin, así como muchos otros jugadores del Spartak que defendían los colores de varios clubes en Italia, Inglaterra, Alemania y otros países europeos. Entre la afición del Spartak no faltan personalidades conocidas, no solo en Rusia, como por ejemplo el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. En una entrevista televisada en ocasión del centenario del Spartak, el canciller ruso destacó sus periodos gloriosos en las décadas de los años 50 y 90 del siglo pasado y lamentó que con la práctica contemporánea de fichar extranjeros, poco a poco se va el espíritu tradicional que distinguía el Spartak de otros clubes. Para mí, el símbolo del Spartak de hoy es su zaguero central, Džikija, quien lleva ya bastantes años en el club, es su capitán. Pero en la mayoría de otros casos ocurre que el futbolista es fichado por el club, juega una, dos temporadas, luego traspasa a otro equipo. Un extranjero puede jugar 3-4 años en un equipo ruso. Sí, es cierto que cuando marca gol, señala el memo del club en su camiseta, saluda a los fans en las gradas, pero es algo artificial. Falta este elemento de constancia, pues lo que tenemos es una competición de los técnicos, directivos deportivos de los equipos, los agentes de jugadores, llamada a mostrar quién sabe sacar el mejor provecho de las inversiones hechas en el club. Bueno, pues es la vida, es algo inevitable si queremos que el fútbol avance, pero algo se ha ido junto a las tradiciones a las que estamos acostumbrados. Ojalá vuelva, dijo el jefe de la diplomacia rusa y aficionado al Club Spartak Moscú, Sergei Lavrov. Y cerramos nuestra reseña sobre el club de fútbol Spartak Moscú en su centenario con el himno del equipo que dice que Spartak Moscú es más que nuestra vida, es nuestro destino.
Lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Los países con una política exterior soberana es una de las cosas más insoportables para Estados Unidos, supuesto guardián de la democracia y las libertades, algo que vuelven a evidenciar las amenazas de Washington a las naciones latinoamericanas que no se apresuran a cortar lazos con Moscú en obediencia a una campaña de odio sin precedentes desatada contra Rusia. Víctor.
Unas amenazas denunciadas por el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, quien manifestó que el Departamento de Estado está cada vez más irritado con la posición independiente de los estados latinoamericanos que se niegan a unirse a la cruzada de sanciones contra Rusia y tienen su propia visión de la crisis en Ucrania. El propósito es intimidar a sus vecinos con amenazas de restricciones secundarias como castigo por no sumarse a la campaña antirrusa, indicó el diplomático, al enfatizar que a la Casa Blanca no le preocupa el evidente daño de las sanciones para el desarrollo económico de los países de la región, su seguridad alimentaria, energética y su estabilidad social.
En declaraciones a la agencia Sputnik, el politólogo argentino Atilio Borón, doctorado en la Universidad de Harvard, confirmó que Estados Unidos presiona a los países latinoamericanos para que se posicionen en contra de Rusia, tratándose de presiones monetarias, sanciones, préstamos del Fondo Monetario Internacional y la asistencia policial o militar. Es una práctica tradicional de Washington, sostuvo el experto al señalar que hay un inusual activismo de parte de los funcionarios del Departamento de Estado y de las embajadas de Estados Unidos en varias capitales latinoamericanas, urgiendo a los gobiernos a acompañar la posición de Washington en contra de Rusia, como fue en la Asamblea General de la ONU.
Los ataques mediáticos son un elemento inalienable de las presiones de Washington sobre quienes desobedecen. La prensa dominante no deja de subir el tono, tanto contra las naciones que claramente se posicionaron al lado de Rusia, como también contra los que tratan de mantener una postura equilibrada, como es el caso de México. En este contexto, el diario El Confidencial escribe: un día, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador critica la invasión a Ucrania. Al otro, sus aliados en el Congreso establecen un grupo de amistad con Rusia. Un día declara su respeto a Vladimir Putin, al siguiente pide por el pueblo ucraniano. Es un acto de equilibrismo, condenar la invasión, no al invasor, afirma el medio subrayando que en los países occidentales la narrativa de la guerra está bastante clara y, salvo grupos radicales y minoritarios, el consenso político en torno a que Putin es el culpable de una guerra ilegal contra su vecino es unánime. Pero en América Latina las posturas cambian, resalta el Confidencial al mostrarse escandalizado por la postura asumida por naciones como Cuba.
El diario El Mundo tampoco oculta su odio hacia las naciones latinoamericanas que no se pliegan ante las directrices de Washington. Se lee en su artículo titulado «Populistas y dictadores de América Latina abrazan al oso ruso» que la operación especial militar rusa en Ucrania no solo ha precipitado un nuevo orden internacional, sino que también ha rediseñado el tablero geoestratégico de América Latina, formándose un bloque prorruso integrado por revolucionarios y populistas.
Estos países son fundamentalmente Cuba, Venezuela y Nicaragua, tal y como se precisa en el portal de Radio Televisión Martí, al tiempo que Juan González, asesor especial de Joe Biden para América Latina, prometió consecuencias muy nefastas de las sanciones antirrusas para estas naciones. Lo dijo en entrevista con La Voz de América.
Lo que se tiene que tomar aquí muy en cuenta es que las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia, y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua va a sentir esa presión, al igual que Cuba. Pero al fin, lo que nosotros queremos son salidas negociadas a crisis en Venezuela, queremos una restauración al orden diplomático en Nicaragua y queremos que los cubanos sean los que determinen su futuro y no estén en una dictadura, que es lo que estamos por más de 60 años.
Y mencionaba al principio que esto va a impactar, estas sanciones de Estados Unidos a Rusia impactarán a gobiernos como el de Venezuela. ¿Específicamente cómo?
Bueno, si uno ve las sanciones sobre 13 instituciones financieras entre las más grandes en Rusia, eso tendrá un impacto con cualquier gobierno o negocio que tenga comercio con estas instituciones, pero también mucho de este lavado de dinero y gobiernos que operan fuera del sistema financiero internacional sentirán el apretón en base a estas sanciones.
Por su parte, la cadena France 24 hizo un análisis de los lazos comerciales de Rusia con Latinoamérica, descubriendo que, aunque se piense lo contrario, no son estos tres países que más comercian con Rusia en la región.
Uno de los pilares de la relación comercial entre Rusia y América Latina se creó tras la anexión de Crimea en 2014. Tras las sanciones que le impuso la Unión Europea, el Kremlin tuvo que mirar hacia otros lados para conseguir alimentos que antes encontraba en países como España. Y es por ello que comenzó a importar gran parte de sus frutas, verduras y carne de países como Uruguay, Argentina o Brasil. Entre tanto, las exportaciones de Rusia hacia la región son principalmente de petróleo, fertilizantes, aluminio, hierro, carbón y trigo. Rusia cuenta con aliados como Venezuela, aunque este no le suponga grandes entradas económicas. Con su economía devastada, el gobierno venezolano ha recurrido reiteradamente a Rusia en búsqueda de apoyo. En 2018, Rusia invirtió 6 mil millones de dólares en el país y ha adquirido buena parte de las empresas petroleras nacionales, a la vez que compra buena parte de su crudo. Y contrario a lo que se creería, Venezuela no es el principal socio comercial de Rusia en América Latina. Argentina, Brasil y México son los países que más comercian con el país euroasiático.
Entre los países latinoamericanos que se niegan a unirse a la estrategia antirrusa se encuentra también Panamá, país que no ha impuesto ningún tipo de sanciones contra el Kremlin y además descartó un eventual cierre del paso a los buques rusos por el conflicto en Ucrania. El canal de Panamá sigue de cerca la situación actual en Ucrania, pero es una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral, ratificó en un comunicado la autoridad del canal de Panamá, por el que pasa un 3,5% del comercio marítimo mundial.
El analista uruguayo Darío García abordó el tema en comentario para Octavo Mandamiento.
Infelizmente, creo que Latinoamérica está en una situación de bastante desventaja porque estamos muy cerca de Estados Unidos y con gobiernos que o son totalmente pro-norteamericanos o por fuerza de los hechos tienen que someterse a la voluntad de Washington. Yo diría que actitudes como la de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia serían las que considero más adecuadas, pero esos países tienen gobiernos que son bastante independientes con respecto a la línea política de la Casa Blanca. En el caso, por ejemplo, de países muy importantes como Brasil y México, yo diría que posiblemente lo aconsejable sería que fueran neutrales, aunque Brasil es parte del BRICS y Brasil tendría que ser más bien solidario con Rusia y con China. Pero como Brasil es un país que ha sufrido un golpe de Estado y que tiene un gobierno que fue colocado por Estados Unidos, entonces necesita cautela y tener mucho cuidado en sus acciones políticas, especialmente en lo que pueda el gobierno de Brasil manifestar públicamente. En el caso de México, que es otro país muy fuerte, está al borde de Estados Unidos y es mucho más difícil para el presidente López Obrador poder tener una independencia total y alinearse con Rusia sería casi imposible. Entonces creo que México tendría que ser neutral y creo que más o menos es lo que ha tratado de hacer México, llevarse bien con Estados Unidos porque es un vecino y es un socio comercial y llevarse bien con Rusia porque también es un país con el que ha tenido lazos económicos y culturales desde hace mucho tiempo y no tiene por qué ser enemigo de Rusia. Yo creo que países más pequeños como el caso de Uruguay y tantos otros en América Latina tendrían que ser neutrales. En el caso, ahora estaba viendo, por ejemplo, la votación que se hizo en Naciones Unidas para quitar a Rusia de la parte de los derechos humanos, no me acuerdo si es Consejo de Derechos Humanos o algo así. Y vi que muchos países se abstuvieron, unos cuantos países votaron en contra y muchos países votaron a favor de la propuesta norteamericana o la propuesta atlantista, digamos. Y entre esos países que votaron a favor está Uruguay. Pero claro, acá tenemos un gobierno totalmente derechista que fue puesto con capital norteamericano en el poder y es comprensible que apoyen a Estados Unidos. Pero aunque hubiera un gobierno progresista, como es el caso de Chile, por ejemplo, se supone que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno progresista, sin embargo votó a favor de la censura contra Rusia. Entonces, quiere decir que es una situación muy compleja para América Latina y creo que hay que aplaudir y darle mucho apoyo a países como Bolivia, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que heroicamente se oponen al imperio. Ojalá el resto de América Latina algún día pueda seguir el camino de esos países y podamos formar una gran nación latinoamericana que trabaje en pro de nuestros pueblos y no a favor de los banqueros de Wall Street o de las élites criollas, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La reforma eléctrica impulsada por el presidente de México, Manuel López Obrador, ha sido rechazada en la Cámara de Diputados este lunes. Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El proyecto de reforma eléctrica no alcanzó los 332 votos necesarios para ser aprobada. Obtuvo solo 275 votos a favor y 222 votos en contra. El fracaso de la iniciativa gubernamental se debió a que la oposición política del país, junto al sector privado nacional y extranjero, habían ya manifestado su inconformidad a la reforma, como lo señaló Jorge Romero, diputado del Partido de Acción Nacional.
¿Qué es lo primero que se le quiere hacer vender a este país, tramposa y mentirosamente? Primero, que si no estás a favor de esta reforma, entonces prácticamente estás en contra de la soberanía energética en este país. ¡Falso! 100 veces falso. Todos aquí queremos no solamente una soberanía energética, queremos una soberanía integral para nuestro país. En lo que no coincidimos, y se vale no coincidir, es en el cómo. Porque para ustedes esa soberanía energética se alcanza mediante el hiperempoderamiento de una empresa pública, la CFE, que produzca, transmita, distribuya, suministre, comercialice, rija, dirija todo el sector. Es decir, mediante una hiperestatización. ¿Se te entera? Que ya sabemos hacia dónde conduce.
La reforma de AMLO busca derogar la ley energética que fue firmada en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2013, la cual otorgaba mayores beneficios a las empresas particulares y extranjeras que operaban en el país. Con esta reforma, el gobierno mexicano daría prioridad a las compañías eléctricas estatales, lo que permitiría tener una mayor autoeficiencia, además de recortar las ventas de energía de proyectos privados que provienen del extranjero. Los partidos que votaron en contra de la reforma son en su mayoría de oposición al gobierno, como el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano. En cambio, los partidos que dieron su visto bueno a la reforma fueron el Partido de Gobierno Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Ante la negativa de la reforma, se espera que López Obrador realice su plan B para llevar a cabo una modificación de la ley minera, como ya lo había expuesto anteriormente.
Esta semana voy a estar pendiente, vamos a estar pendiente de la reforma constitucional. Si triunfan los conservadores, los que están a favor de las empresas extranjeras y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio, porque es un mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad del pueblo y de la nación.
En su rueda de prensa este lunes, López Obrador mencionó, ante los resultados por las votaciones de la reforma, que ya se esperaban traiciones de la Cámara de Diputados. Recordó que históricamente en México han existido traidores, sobre todo cuando entre quienes han permitido la injerencia extranjera, mencionando la guerra México-estadounidense y la guerra franco-mexicana. Señaló a estos traidores de desalmados y sin principios, al destacar que ellos, en vez de defender lo público, defienden los intereses privados. AMLO citó, en este contexto, unas palabras de Simone de Beauvoir, revolucionaria francesa y feminista. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. El presidente mexicano se mostró tranquilo con las votaciones, al mencionar que está tranquilo debido a que de eso se trata la democracia y que México no tiene una dictadura. La fallida reforma buscaba darle mayor protagonismo a la Comisión Federal de Electricidad, la cual podría garantizar la seguridad energética del país y evitar los monopolios por parte de empresas extranjeras. Esto permitiría que los precios fueran controlados por la Comisión y fueran mucho menores, además de tener personalidad jurídica propia, lo que permitiría que a través de ella se realizara la distribución y comercialización. La reforma igualmente buscaría que las empresas privadas pagaran impuestos a la Comisión por la energía que produjeran. También, estas empresas tendrían que someterse al régimen de precios que la Comisión establecería. En resumen, Empleando el lenguaje metafórico, podemos suponer que en el caso de la reforma eléctrica, el gobierno mexicano ha perdido la batalla, pero no la guerra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 246 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.